De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Está la nueva en línea, la vamos a recibir. Tiene un temón para el día de hoy, estuve chequeando sus historias. Tiene un temón para el día de hoy, así que vamos a echar mano a eso. ¡Hola, Noe! ¡Buen día!
Buen
¡bienvenida!
Día. Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Muy bien, muy bien.
Hoy vamos a echar mano literal.
¡Claro!
¿Eh? ¡Mirá! ¿Es por la efeméride?
Así es. Sí, estamos en el mayo. Estamos en mayo y es el mes de, justamente, de la masturbación, que bueno, ya hace varios años que venimos con militando esta causa. Yo prefiero no hablar de masturbación porque tiene una connotación bastante compleja, ¿no? Digamos, según las raíces, tiene que ver con esto de perturbar o profanar con la mano. Entonces, ha tenido en su momento una connotación demasiado religiosa y moral. Uh-huh. Pero bueno, hay efemérides para casi todo lo que se nos ocurra, y en este caso, si bien puntualmente mayo es el mes que ha sido asignado para el auto delicioso, la fecha clave fue ayer, ¿sí? el 7 de mayo, y tiene una historia bastante interesante. En el año 95, pleno gobierno de Clinton, una pediatra que en aquel momento tenía un cargo de secretaria de salud de Estados Unidos, es decir, un cargo bastante alto, se llama Joycelyn Elders, declara justamente en el marco de una convención de las Naciones Unidas por el Día del SIDA, declara que el autoerotismo era una parte de la sexualidad humana y que podría, así como sugerencia, empezar a agregarse en las currículas escolares.
Pero claro.
Sí. Me imagino las reacciones a semejante discurso.
La despidieron.
Claro.
La rajaron porque, a la llevona.
Porque siempre con el criterio, ¿no?
Claro, se pasó un par de pueblos para ese gobierno, entonces justamente fue...
Estamos hablando del gobierno de Clinton, ¿no? O sea, Clinton, sí, de verdad, claro. Sé digno, Clinton.
¿En serio?
¿En serio vos?
Pero bueno, año 95, ¿no? O sea, pensemos que tampoco es... está a la vuelta de la esquina, digamos.
Sí.
O sea, y bueno, a partir de esto, justamente motivó como un cambio, toda una movida como para empezar a instaurar esto. Y bueno, obviamente fue una empresa privada que se llama Good Vibrations. Lo que hizo fue empezar a instalar a nivel de marketing, por así decirlo, el mes de mayo como el mes nacional de la masturbación en Estados Unidos.
Mirá.
Y después otro centro por el sexo y la cultura se encargó de justamente darle alcance mundial. Entonces, aproximadamente desde ese año, 1995, es que se... conmemora, se celebra o se visibiliza esta cuestión de la autoestimulación.
¿Y por el, qué? Porque el 7 de mayo tiene que ver, digo, solo con la efeméride en sí, no hay nada en el calendario médico que lo indique de otra manera, más que por convención, digamos.
No, es solamente por esto, por convención. Bien. Viste que ahí está el día del sexo oral, que es el 6 del 9 por el 69.
Claro, tal cual, el 420, digo, a lo mejor el 5-7 o el 7-5 tenía algo que ver.
No, acá quizás si la pensamos un poco puede haber un dibujito detrás de eso, pero no.
7-5-12, 1 más 2, 3, trío. No sé. Digo, si le haces la numerología de la fecha de repente.
Claro, bueno, no, acá en teoría es por esta campaña, pero bueno, lo cierto es preguntarse por qué llegamos a necesitar un día, un mes para visibilizar esto, y bueno, la respuesta es como bastante obvia, ¿sí? Seguimos viviendo, a pesar de que hayan pasado casi 30 años, en una sociedad bastante sexofóbica, que aún hoy el tema de la autoestimulación es un recontra tabú, que, bueno, despierta ciertos interrogantes, por ejemplo, hasta cuántas veces es normal hacerlo, si es una práctica sana, si es una práctica sucia, si está bien hacerlo cuando ya dejaste la adolescencia, o si de repente si está bien hacerlo cuando ya una o uno está en pareja. Bueno, esto ha surgido en alguna columna, alguna vez hemos ido respondiendo preguntas, pero yo creo que la invisibilización, sobre todo, digamos, el tabú que se genera alrededor de esta temática, impide, entre otras cosas, justamente una reelaboración personal del tema, ¿no? Genera una especie de límite ahí en esto de cajonear y vivirlo como algo sucio, o como algo oscuro, o como algo de con mucha culpa que no tendría que estar haciendo. Entonces, esto genera muchísimas contradicciones en los deseos, en las sensaciones, y por sobre todo lo que hace es empezar a elevar o a proliferar los mitos, los mandatos y los guiones que hay alrededor de justamente estos temas, porque es pareciera como que hay que justamente pedir permiso en algún momento como para darle lugar a esto. Piensen en que en el 1750 se prohíbe la masturbación o la autoestimulación, entonces culturalmente ha pasado por diferentes etapas. Y lo cierto es que, aunque ha pasado por diferentes etapas, aunque hoy en día tenemos otro tipo de prensa alrededor de esto, digamos, está como mucho más visible, sigue siendo motivo o bien de burla, ¿no? Digamos, o bien de migración, o de esta cuestión del pajero, o bien esto de no manifestar de repente que uno tiene este tipo de acontecimientos en su vida, o vivirla con cierta culpa, ¿no? Digamos, porque es parte de la narrativa dominante, ¿no? Digamos, inclusive esto como que a veces cuando se anima, yo lo que leo esto de cuando se anima a sostener la práctica, casi siempre es bajo el marco de dos premisas. O bien que te tenés que conocer para poder contarle a otra persona que no sabes ni quién es, qué es lo que te gusta. O bien la cuestión de que previene algún tipo de padecimiento de salud.
Sí, sí, sí. O que mejora algún parámetro, ¿viste? Como que
nunca porque te gusta, digamos.
Te mejora la inteligencia.
Claro. Nunca es para vos mismo. Y esto ha estado rodeado de un montón de mitos. Bueno, hoy les traje un par, ¿no?
Ahí va, me gusta.
Hasta la semana que viene. Pero, por ejemplo, fíjense esto. El mito más grande es que causa problemas de salud, ¿sí? De salud en general. Ya en 1804 había un médico de apellido Rush, ¿sí? Que declara que el onanismo produce debilidad seminal, ¿sí? ¿Cómo se veía eso?
Es mentira.
No, es mentira, no creo que haya habido un espermograma para la época.
Claro.
Debilidad seminal, impotencia, disuria. Tabes dorsal, que te debería que es esto, tuberculosis, dispepsia, oscurecimiento de la vista, vértigo.
No, oscurecimiento de la vista es tremendo. Ah,
pero ese era re común, te vas a quedar ciego.
Ese era tu viejo diciendo, sí, te vas a quedar ciego, boludo, salí del baño. Y vos salías del baño y decías, pero si veo bien todavía. Salí del baño, boludo, te vas a quedar ciego.
Epilepsia, hipocondria, pérdida de la memoria, manalgia, imbecilidad y muerte.
Y sí. Imbecilidad y muerte, y sí. Fue probable. Y comió sí, locro, tomó vino, tuvo sexo y murió.
Claro.
Obviamente hay muchos términos y nombres de ciertos padecimientos que tienen que ver con la época, ¿no? Hoy en día no se hablaría de invisibilidad y de muchas palabras de estas, pero bueno, también hasta demencia y locura, es decir, como parte de los diagnósticos que surgían, se asignaban a estos orígenes. Y la verdad es que esto ha ido teniendo ciertas sanciones, es decir, la autoestimulación pasa de ser una especie de pecado, ¿sí? Para toda la moral judío-cristiana, entonces no había que hacerlo porque justamente era pecado. En algunas culturas era un delito, es decir, estaba penado con la privación de la libertad. Hasta que cuando el discurso médico lo toma en agenda, empieza a ser planteado, digamos, como el origen o la causa de algún tipo de padecimiento grave. Entonces, para frenar estas cuestiones, digamos, para que no se produjeran, hubo ciertas sanciones, ¿no? Digamos, ponerle azufre a las personas, amenazarlas con que iban a arder en el infierno. Ya hablamos alguna vez de estas operaciones de mutilaciones del pene, o bien ponerle ácido al clítoris de las personas, hasta estos diagnósticos psicoanalíticos un tanto vetustos hoy en día, o bueno, no sé si tan vetustos, pero sí un tanto rancios, que han ido marcando, ¿sí?, la actitud de la comunidad profesional, o bien de la religión, la ciencia y el área jurídica, en relación a la autoestimulación, ¿sí? Era considerada una actividad totalmente indeseable. Pensemos que es una actividad que no tiende a lo reproductivo, entonces en todo un contexto donde el sexo era solamente para Dios, patria y familia, esto claramente que no iba a tener cabida. Pero bueno, lo cierto es que hoy por suerte sabemos, y si a alguien le quedó alguna duda, de que no causa ningún tipo de problema en la salud, inclusive puede traer algunos beneficios para quien desee hacerlo, no es que hay que hacerlo para conseguir esos beneficios, como por ejemplo aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo, promover algún tipo de, bueno, mejorar en algún punto nuestra salud sexual si consideramos que eso lo mejora.
Sí, dormir, también para dormir bien.
Sí, un inductor del sueño suele funcionar bastante bien. Después el segundo es este que estaba comprendido dentro del anterior, que podía disminuir la visión o la audición. Básicamente la amenaza es que te vas a quedar ciego, ciega o sordo, sordo, ¿sí? Esto desde ya decir esto y lo de los pelos en las manos.
No, bueno, eso era tremendo. Yo me acuerdo que había una publicidad, ¿no? Creo que fue a principios de los 2000, cuando se empezó a promocionar internet y la banda ancha, que ajá, representaban a un grupo de gente, como al típico jeropa, básicamente, que salían de un cuarto que recién habían puesto internet y salían con todas las manos llenas de pelo. Era tremendo, pero la representación puntual era esa, digo, ¿no? Como, ¿cómo darle en la tecla a una pelotudez popular como esa? Pero que de repente todos sabemos de lo que estamos hablando, ante uno de los grandes mitos de la humanidad, ¿no? ¿Por qué te saldrían pelos en la mano?
Increíble. Pero aparte la idea no era vender internet, digamos. O
sea, claro.
Porque ahí es como que se arma una cuestión de, bueno, no voy a caer en internet porque me va a llevar a masturbarme, porque me va a llevar a que me crezcan los pelos de las manos.
Claro, sí, era raro.
Tenía movida de marketing. Bueno, claramente que no afecta ningún tipo de sentido, que no afecta cuestiones como epidérmicas como el acné, que no tampoco genera aumento ni que nos salgan más pelos en los lugares donde nos salen, ni que nos salgan pelos en lugares donde no nos salían, así que tranqui con eso. El tercer mito es que solo los varones se autoestimulan, ¿sí? Es como que está solamente hoy en día al menos visibilizado, permitido, o hay un pulgar en alto para este tipo de identidades de género. Lo cierto es que, bueno, claramente que es un mito, porque la autoestimulación es una actividad sin marcas de género, que todas las personas que quieran y que lo desean pueden disfrutarlo, ¿sí? Siempre que hacemos este chiste de que está al alcance de la mano, no es algo privativo de varones, y también está esta marca, ¿no? Varones jóvenes que no estén en un vínculo, es decir, solamente está la posibilidad esa. Fuera de esas categorías está a veces esta chicana de tal es un pajero y demás, ¿sí?
Claro.
Otro de los mitos es que es un indicador de problemas sexuales, ¿sí? Es decir, que alguien de repente, por insatisfacción o por dificultad o porque al momento de estar con alguien tiene algún tipo de problema, recurre a esto como mecanismo compensatorio.
Claro.
La realidad es que, no sé, trabajar en nuestra propia experiencia autoerótica, darle un lugar, no es para nada un indicador de esas dificultades. ¿Habrá quien se resguarda en estas prácticas si tiene alguna dificultad? Bueno, eso será algo que estaría bueno que haga una consulta, pero no es que la gente se autoestimula porque tiene algún tipo de insatisfacción, ya sea que esté en algún vínculo o que tiene algún problema, ¿sí?
Bien,
El otro mito es que puede causar impotencia o infertilidad, ¿sí? Otra, ¿viste? La fuente de los deseos.
Sí, sí, no. Fuente mantecada, ¿no?
No hay forma, no hay chance, no hay evidencia que respalde de que justamente esto puede causar una dificultad reactiva o bien alguna cuestión de infertilidad. De hecho, hay sugerencias, hay recomendaciones, ¿sí? Que plantean que para promover o favorecer a la salud sexual, promover la circulación sanguínea y la función sexual, plantean esto de, sobre todo, viste, cuando intentan, están las campañas estas para promover el cáncer de próstata, bueno, plantean empezar a poner en agenda el tema de la autoestimulación.
A mí me parte de las recomendaciones en preparto también, para mejorar las condiciones de parto si vas a parto natural.
Tal cual porque justamente
y genera... oxigena toda la zona.
Sí, sí, a la vez desprende oxitocina, claro. Digamos, hay todas muchas cuestiones en términos de relajación también. Entonces...
Incluso en el caso de que te sirva o te sienta bien, también lo recomiendan durante el parto, digamos, como un parte de la estimulación. Claro.
Bueno, hay personas que también tienen experiencias de vivenciar sensaciones orgásmicas en el parto. Sí, eso está
es muy documentado. Psicodélico, o sea que podés flashearla para cualquier lado.
Sí. Mirá. Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Digamos, hay una masa ocupante que va haciendo presión, sí, en todo lo que sería la parte, la cara de atrás del clítoris. La cara posterior, entonces tiene sentido que algunas personas tengan esas vivencias, ¿sí? Y el último mito es que justamente esto es inmoral o bien es pecaminoso.
Easy.
Claro. La chanchada.
En pecado concebidos todos. Ahí están.
Samantha. En pecado concebido.
Entonces, a ver, bueno, ya desde la clínica o desde el posicionamiento científico jamás alguien podría salir a decir que es una práctica inmoral o pecaminosa, porque claramente que ni siquiera tiene que ver con el área. Es una actividad totalmente privada, personal, a gusto de quien quiera hacerlo. Sí, acá la idea no es obligar a las personas que vayan a autoestimularse, sí, aunque la verdad es que, bueno, no les va a generar ningún daño. Pero no tendría participación, sí es cierto, y no debemos desconocer de que hay un pánico moral alrededor de eso, y esa es una de las razones por las cuales de repente la autoestimulación no está en la agenda de la ESI, ¿sí? Hay un montón de personas y de espacios que se empiezan a generar, se empiezan a alarmar ante justamente una clase en la que se hable de autoerotismo. Inclusive en la ley, ¿sí? En el programa de la ESI, de la ley 26.150, que dicho sea de paso, está por cumplir 18 años, ¿sí? Porque el texto original es de 2006. 18 años no, sí.
18.
No menciona el texto de la ley justamente esto de ni la autoestimulación ni al erotismo en sí en las definiciones de sexualidad. Es más, lo que hace el texto de la ley, que es muy llamativo, lo que hace es un recorte, ¿sí? Cuando habla de la definición de sexualidad, donde la OMS pone la palabra placer, se la corta en el texto de la Argentina. Lo cual...
no vaya a ser cosa que disfruten todavía.
No vaya a ser cosa que, claro, que encima la pasen bien. Entonces, sí, sí. Justamente hay una medida explícita de exclusión a cualquier cosa que tenga que hacer referencia al placer sexual y, bueno, y al erotismo, obviamente. Entonces, es un mensaje, ¿no? Esto sí. De omitir hablar sobre placer, omitir hablar sobre autoerotismo. Esto impacta de sobremanera en las asimetrías de género, tanto que a veces le echan la culpa al porno o a los guiones que consumimos. Si previamente no hay un lugar en la agenda educativa a hacer estas marcas, a hacer este tipo de enseñanzas, a ver, que no implica enseñarle a la gente cómo autoestimularse, ¿no? No es una clase de paja.
Claro.
Si no dejar claro...
Claro. Claro, plantearle a las personas que esto existe, ¿no? Digamos, en algún momento piensen que a la autoestimulación se la valoró como un abuso de sí mismo. ¿Entienden? O sea, como una práctica de abuso de uno mismo. O sea, increíble. Entonces, que hoy en día esto esté omitido también es un mensaje, ¿no? Digamos, porque la idea sería de que deje de ser condenada moralmente, que pueda ser incluida, ¿sí? Que baje el nivel de tabú que tiene y que justamente es una práctica que reivindica el cuerpo como un todo, como fuente de placer y que no deja esto de la sexualidad en un plano solamente compartido. Es decir, porque también está esta cuestión de el mandato de estar en un vínculo, del mandato de vincularse con gente para hacer lugar al erotismo. Inclusive claro. Hay personas de repente no tienen prácticas sexuales compartidas porque no pueden, porque no se les da o porque no desean, y que esto es un espacio, digamos, importante para ponerlo en valor. Entonces, creo que es necesario, que es súper importante que se enseñen estas cuestiones a temprana edad, y sobre todo que necesitamos una ESI orientada al placer, no solamente a activar los cucos en relación a lo que nos puede pasar si no utilizamos algún tipo de método de barrera o preservativo, que nos instruyan acerca de cómo responden o cómo pueden llegar a responder nuestros cuerpos, ¿sí? Porque de repente quizás los varones, en esto de que se juntan a veces a hacerlo, tienen experiencias un poco más intuitivas, pero en el caso de las socializadas mujeres o las personas con vulvas es un poco más complejo a veces de entender. Bueno, por dónde se podría encarar el tema. Uh-huh. A veces son descubrimientos por o aciertos buscando otra cosa. Entonces, bueno, la idea me parece que es como desandar o sacarle un poco las capas de lo tabú y de los mandatos a este tipo de aspectos, ¿sí?
Está buenísimo.
Piensen, pasamos casi 30 años desde que despidieron a esta pediatra. Y la cosa no ha cambiado.
Ojalá que haya valido la pena también para reivindicar la historia y que y entendamos, digo, solamente por eso. Obviamente que no, nunca sirve si la persona está afuera, pero por lo menos como para reivindicar la historia que existe ese punto de partida.
Uh-huh. Sí, me parece súper importante, sobre todo en una potencia mundial como es Estados Unidos, ¿no? Digamos, claro. No es que esto pase en Irán. ¿No?
O sea, sí,
tal cual, ¿no?
No deja de sorprenderme de alguna manera. O no, que los mensajitos sobre masturbación que recibimos son todos de varones.
Y del secundario.
Y todos comentarios del secundario.
Lo imaginaba.
Uno dice, la masturbación causa amnesia y otras cosas que no me acuerdo, dice por acá. Y por otro lado, este es un mito que en mi colegio circulaba mucho. Dice, hola chicos, el mito de que la masturbación femenina hacía aumentar las tetas, el busto, dice. Pero,
¿en serio?
Dice, de las chicas también era mito, dice. Si vos te masturbabas, entonces tenías más lolas en el momento en el que debías tener más lolas.
Mirá,
¿no?
Oh, qué impresionante.
En mi secundario recontra circulaba.
O sea, mirá cómo se lo incentivaban a las chicas y a nosotros nos lo negaban en tu secundario. Tremendo. No, gracias, como siempre, excelente. Pueden encontrar esta columna en Spotify, la buscan como Notify Diario. También en Google Podcast, la encuentran ahí. La encuentran a la Noe en redes, @leak.noeliabenedetto con doble T. Ahí la encuentran a la licenciada, pueden empezar a seguirla y también compartir todo su contenido que está realmente muy, muy bueno. Para toda la data, notify.com.ar. Gracias, Noé, hasta el miércoles que viene.
Gracias a ustedes. Bueno, felices pajas para todos y todas.
Y... Adiós.
Chao,
felicidades.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.